ya que parte de las construcciones se iniciaron en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. En tanto, su par Gustavo Benavente puso en duda la gestión del ministerio, apuntando deudas con contratistas y cuestionando la atribución de las viviendas entregadas. Frente a estas declaraciones, el Mimbu las acusó de erróneas y desinformadas, y que este tipo de críticas desmerecen una política pública que, según indicaron, ha sido reconocida transversalmente. Asimismo, enfatizaron que los funcionarios del Estado que trabajan en la implementación del plan no merecen este tipo de mala política. Tras esa respuesta, Benavente insistió en sus críticas, planteando que el balance debe medirse en la realidad de las familias que aún esperan soluciones habitacionales, en la reconstrucción pendiente en Valparaíso, y siendo directo al calificar como nefasta la gestión del ministro Montes.
Preguntémosle a la gente que todavía está esperando un subsidio, ¿se la atribuyeron a ellos, como hablan de que esto es una política de una administración, cuando en realidad se había iniciado también en el gobierno del presidente Piñera, y en especial el ministro Montes, que debe pasar a la lista negra de los ministros más nefastos que ha tenido Chile?
A estas críticas se sumó el diputado Daniel Lilayú, quien respaldó las declaraciones de los parlamentarios de su partido y señaló que, a pocos días del término del mandato del Ejecutivo, ha entregado cifras que a su juicio han sido infladas o erróneas en distintas carteras, cuestionando especialmente los datos del Ministerio de Vivienda.
Justamente hemos criticado porque todas las informaciones que han entregado algunos ministerios son equivocados, son inflados o de alguna manera manipulados. Bajo ese punto de vista, el rol fiscalizador que tenemos los parlamentarios, en este caso los colegas de la UDI que se especializan en vivienda, nos dan la razón.
En paralelo, el ministerio señaló que se ha trabajado un banco de suelo público y que está en plan, se ha consolidado, disponiendo de 2.686 nuevas hectáreas de suelo para su uso habitacional, y se han concluido 16 procesos de habitación normativa de terrenos en 8 regiones del país.
Contrata internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Bueno, y vamos a ampliar la información con la que comenzamos, radiograma vespertino, respecto de este incendio forestal que afecta a la comuna de San Nicolás y que ha tenido, lamentablemente, un rápido avance. Nos amplía justamente Carlos Morales.
Sí, porque la Corporación Nacional Forestal, CONAF, acaba de entregar un nuevo reporte, una actualización de este incendio forestal que ocurre en la comuna de San Nicolás, denominado Quillinco, en la región de Ñuble. La superficie ha subido de manera abrupta. Hasta el minuto se cuantifican 350 hectáreas afectadas. Los recursos siguen siendo los mismos: un puesto de mando, 4 técnicos, 5 brigadas, 3 camiones cisternas, 2 máquinas pesadas, 3 helicópteros, 3 aviones cisterna y un avión pesado, un avión cisterna pesado. Además, otros recursos de empresas privadas: un avión de coordinación, 4 camiones cisternas, 3 brigadas, 2 máquinas pesadas, un helicóptero, 2 aviones cisternas, bomberos, personal de carabineros de Senapred y también del municipio de San Nicolás. Lo más llamativo de este reporte es la cantidad de hectáreas. Reiteramos, pasamos de 10, que era el último reporte, a la actualización que acaban de entregar, a 350 hectáreas consumidas por el fuego en la región de Ñuble, en la comuna de San Nicolás, con este incendio denominado Quillinco. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
A 9 se elevó la cifra de personas fallecidas por la explosión del camión gas con la autopista General Velázquez. A balazos fue asesinado un hombre tras una persecución en la vía pública en la comuna de San Bernardo. José Antonio Casas confirmó que viajará a una cumbre en Miami que va a liderar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las tensiones por la cancelación de visas diplomáticas. Gremios o productores lamentaron el arancel del 15% que aplicará la Casa Blanca. La oposición cuestionó la defensa de Mario Marcel respecto de su gestión en el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Vivienda acusó a diputados UDI de desinformar por sus críticas al plan de emergencia habitacional. Y reportan viviendas destruidas y 350 hectáreas afectadas por incendio forestal que se registra a esta hora en la comuna de San Nicolás, en la región de Ñuble.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Exactamente 20 horas y 5 minutos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Vamos a seguir revisando informaciones aquí en Bio Bio, la radio. Agricultores de la Araucanía coinciden que la prioridad de los primeros 100 días de gobierno de José Antonio Kast debe ser la seguridad y la inversión. Los detalles con Esteban Arauz.
Poco más de dos semanas rezan para que el líder del Partido Republicano tome las riendas de la presidencia en un gobierno que ha sido calificado de emergencia. En ese sentido, agricultores de la Araucanía ya colocaron sus cartas sobre la mesa respecto de lo que esperan durante los primeros 100 días de las nuevas autoridades. El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Avillán, dijo que se deben dar señales en materia de seguridad para enfrentar a orgánicas que cometen atentados, así como también en materia de inversión pública y privada, principalmente orientada a caminos y agua potable.
La prioridad de seguridad es que efectivamente el próximo gobierno pueda tomar detenido a todas las personas que quedan haciendo atentados en la región de la Araucanía, especialmente en Malleco, que se puedan desarticular las bandas de los grupos de crimen organizado que generan, que operan en la región. Como una segunda etapa, también dentro de los primeros 100 días, es sumamente importante ver cuál va a ser la inversión, el desarrollo que va a llegar a la provincia de Malleco.
Una postura similar planteó el presidente de Agricultores Unidos de Chile, Camilo Guzmán. Eso sí, también indicó la necesidad de que se pueda regular el mercado en el sector productivo.
El presidente electo ha prometido restaurar el Estado de Derecho y combatir la violencia y el terrorismo. Nosotros confiamos en que cumplirá su palabra, pero también queremos añadir algo más al debate. Para que exista verdadera paz en el campo, no solo basta con seguridad, también tenemos que encargarnos, y es por eso que solicitamos al gobierno justicia económica, justicia en los mercados agrícolas. En nuestros primeros 100 días esperamos un Estado que sea eficiente, que actúe frente a los grandes poderes compradores.
Respecto a la figura del próximo Seremi de Agricultura de la Araucanía, desde la Asociación de Agricultores de Malleco indicaron que debe ser un agrónomo que conozca la realidad del mundo rural y que pueda generar inversión en el sector productivo en todos sus niveles. Mientras que desde Agricultores Unidos de Chile esperan que la próxima autoridad tenga conocimiento técnico.
La Seremi de Agricultura, Carlos Labrín, indicó que se mantiene el permiso de caza de jabalíes a pesar del estado de excepción constitucional vigente en la Araucanía. La discusión se ha generado por las importantes pérdidas que han reportado agricultores de la región ante la presencia de esta especie invasora, introducida en nuestro país en primera instancia para caza y criadero. Sin embargo, se ha expandido de manera silenciosa, dejando dañinas consecuencias. Este animal salvaje tiene presencia en gran parte de la Araucanía, pero principalmente en zonas rurales de Loncoche y Cunco. En ese sentido, el Seremi de Agricultura, Carlos Labrín, indicó que se permite la caza de este mamífero durante todo el año y sin límite, siempre y cuando se tenga el permiso otorgado por el SAC.
Se permite la caza durante todo el año sin límite de ejemplares, ya que se tiene registro de que provocan daño a la agricultura, a la biodiversidad y también a la seguridad, pero esto está siempre en el marco de la normativa vigente de caza, donde las personas deben tener su carné correspondiente y además contar con las autorizaciones para la caza de quién es el dueño del terreno donde se encuentra la especie.
Dicha caza se debe realizar utilizando únicamente armamento de fuego, variando según el peso del animal destructor. En ese sentido, la autoridad indicó que mientras esté todo en norma, no deberían existir inconvenientes para ello. considerando que la región se encuentra en estado de excepción constitucional. Además, llamó a los agricultores a reportar los daños y pérdidas ocasionadas por los ataques a INDAP o a los municipios, según corresponda.
Siempre primero en informar.
Radiograma.
Autoridades buscan que Loncoche se transforme en una alternativa para construir la doble vía hacia la zona lacustre de la Araucanía. El alcalde Alex Pineda dijo que con este trazado se podrían disminuir los costos y evitar nuevos peajes. Un proyecto que busca ver la luz en la región y que, a pesar de los distintos gobiernos, todavía no logra llegar a la etapa de licitación para que una empresa privada se haga cargo de la iniciativa. La idea es construir la doble vía para mejorar el ingreso desde la ruta 5 Sur, en la comuna de Freire hacia Pucón. Sin embargo, autoridades afirman que existen alternativas más económicas que deben ser estudiadas. Así lo indica el alcalde de Loncoche, Alexis Pineda, señalando que un trazado desde su comuna hacia la zona lacustre permitiría disminuir los costos e incluso, dijo, se podrían evitar los peajes.
Lo más probable es que el proyecto sea tanto más barato que el que se pretende ejecutar en la zona de Freire, que incluso hasta podría evitarse la concesión y con ello evitarse los peajes. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es invitar al ministro Garrao, que va a ser el nuevo ministro de Obras Públicas, a que visualice esta alternativa como una alternativa seria.
El jefe comunal indicó que el trazado desde Freire a Pucón incluye obras de gran envergadura, sobre todo en el río Ayipén y Tolten. Aseguró que a esto se suman otros factores como las expropiaciones de alto valor inmobiliario en la zona lacustre. La autoridad agregó que en el Plan Especial de Infraestructura del MOP de Apoyo al Turismo Sustentable 2030, vigente desde el año 2017, se recomendaba evaluar un trazado alternativo para la doble vía y buscar opciones hacia el sur de la región. Con pago digital está funcionando la línea 111 colectivo de Temuco, permitiendo que las personas puedan cancelar su pasaje a través de una aplicación. Se trata de la segunda empresa que se suma a este innovador método, ya que desde noviembre del año pasado la línea 21 comenzó a operar con este nuevo sistema, sumando un total de 76 vehículos de su flota. Es así que ahora el pasaje del colectivo 111 se puede realizar a través de la aplicación BPay Wallet. El gerente de operaciones de la compañía, Gonzalo Cuitiño, explicó que se trata de una herramienta con descarga gratuita.
Queremos contarle que hemos sumado una nueva línea de colectivo en la región de la Araucanía para que los usuarios de colectivo que ya pagan con efectivo también puedan tener esta nueva modalidad de pago, la cual brinda una mayor seguridad a los conductores y otro fácil acceso a los usuarios. Es una aplicación de manera gratuita, la cual ellos van recargando saldo, el mismo saldo que ya tienen para pagar la micro, hoy día lo pueden usar también para pagar el colectivo.
Para usar la aplicación y pagar el peaje se debe escanear el código QR disponible en fundas termolaminadas al interior de los colectivos. Una vez realizado este paso y cancelada la tarifa, las personas recibirán información sobre la patente, marca, modelo del auto, además del nombre y RUT del conductor. Por ahora, son 29 colectivos de la línea 111 con este nuevo método de pago y de manera paulatina se espera llegar al 100% de la flota. Le contamos que Sernac ha intensificado las fiscalizaciones a buses interurbanos en la Araucanía durante la última parte de este verano. No exhibir tarifas del servicio, no entregar información respecto a la responsabilidad de la empresa por pérdida o daño de equipaje durante el traslado, la no entrega de un comprobante por bulto transportado en el maletero, además de no exhibir información del jefe o encargado, son los incumplimientos que hasta este momento ha detectado la institución en lo que va de la temporada veraniega. De acuerdo a lo señalado por la directora del SERNAC en la Araucanía, Marisa Brieva, en algunos casos se han presentado denuncias o multas.
En fiscalizaciones anteriores hemos detectado algunos incumplimientos que han derivado en denuncias ante la justicia e incluso en multas aplicadas por los juzgados de policía local.
En ese sentido, las empresas arriesgan multas de hasta 300 unidades tributarias mensuales, esto es casi 21 millones de pesos por cada infracción. Desde el SERNAC indicaron que los pasajeros de buses interurbanos tienen derecho a recibir un servicio de calidad, lo que implica ser transportado en condiciones de seguridad, a las condiciones acordadas tanto en horario como en origen y destino, a la velocidad autorizada en coherencia entre lo ofertado y lo ofrecido. Además, las empresas están obligadas a devolver al menos un 85% del valor del pasaje si el usuario lo anula con 4 o más horas de anticipación. Si se extravía o daña el equipaje, la empresa deberá indemnizar con hasta 5 UTM, esto es unos 348 mil pesos. Pero si el usuario tuvo la precaución de declarar el valor, la empresa deberá responder por el total de la pérdida.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La ANEF en la Araucanía emplazó a la Municipalidad de Temuco a investigar posibles tratos verbales ofensivos de inspectores de seguridad pública hacia hortaliceras mapuches del centro de la ciudad. Un clima hostil y desencuentro existe entre las agrupaciones de hortaliceras mapuche y la Municipalidad de Temuco, tras el retiro de los huancos que utilizaban para vender productos sin que hubiesen sido informadas de fecha ni día, ni que existía un acuerdo para modificar su ubicación. Sin embargo, la situación al parecer habría escalado, de acuerdo a lo señalado por la presidenta de Seyuso Mugüén, Yolanda Yanquitur. Un inspector de seguridad pública, al momento de cursar una infracción, realizó comentarios ofensivos y denigrantes a una persona que descargaba mercadería.
El inspector municipal que tiene el alcalde nos saca un parte y él dice que el parte es para limpiarse el culo, tal cual, y nos saca la lengua igual. Entonces no sé qué respeto está hablando el municipio de Temuco hacia nosotras.
Sin embargo, indican que esta acción habría sido realizada por un grupo minoritario de funcionarios, ya que con otros pueden dialogar de buena manera. Ante esta grave acusación, desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales emplazaron a la Municipalidad de Temuco a tomar carta en el asunto. Su presidenta de la Araucanía, Sandra Marín, dijo que esta situación se trata de racismo.
Racismo, podríamos decir yo, frente a un funcionario municipal. Esto en cualquier servicio público daría para un sumario administrativo, porque es algo grave. Es la frase que él le dio es indignante, porque se la dio a una persona usuaria que está, además es mapuche y que lo único que estaba saliendo él con su camión después de haber dejado esto.
La dirigente lamentó que no exista un diálogo convincente que permita entregar certeza a las hortaliceras sobre ¿cuál será su futuro? Considerando que la municipalidad tiene intenciones de generar un traslado hacia la Feria Pinto o generar una feria itinerante, mientras que las agrupaciones tienen otras propuestas sobre la mesa. Cerca de 2 años tardará la construcción del Centro de Salud de Huequén en la comuna de Angol. La obra tendrá una inversión de 14 mil millones de pesos. La información a esta hora con Vladimir Sáez.
La directora del Centro de Salud Familiar CESFAN de Huequén, Valeria Durán, señaló que actualmente están en pleno desarrollo los trabajos de la construcción del nuevo edificio para el CESFAN de Huequén. Valeria Durán señaló que son cerca de 2 años de trabajo de un moderno edificio que se está construyendo a la salida de Huequén hacia el Camino de los Sauces en nuestra ciudad.
Está la constructora Werner a cargo de la obra. Es una empresa reconocida a nivel nacional, así que ya comenzó la construcción de nuestro centro de salud. Ya hay maquinaria, está el cierre, se realizó los rellenos correspondientes, así que ya están empezando con el proceso de construcción de nuestra nueva tan esperada obra.
Valeria Durán dijo que son más de 14 mil millones de pesos de inversión a través principalmente del gobierno regional de la Araucanía, lo que va a permitir una mejor calidad de atención a los usuarios del CESFAN de Huequén, como también para los trabajadores de este recinto de salud municipal de nuestra comuna. En Angol, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y le contamos que 55 mil estudiantes de la Araucanía de 180 establecimientos educacionales van a iniciar su año escolar mañana lunes. De acuerdo a lo señalado por parte de la Seremi de Educación en la Araucanía, Marcela Castro, la gran mayoría corresponde a recintos particulares subvencionados.
180 establecimientos educacionales solicitaron un ingreso anticipado desde el 23 de febrero. La gran mayoría son particulares subvencionados y particulares. En general, los establecimientos municipales y servicio local ingresan el 4 de marzo, pero cada particularidad de establecimiento educacional lo van a informar a través de sus propios medios de comunicación.
En el caso de Temuco, el Colegio Siglo XXI y el Colegio Manuel Montt, entre otros, darán el vamos al año escolar mañana lunes. La matrícula a nivel regional alcanza a los 215.000 estudiantes, que en su mayoría ingresarán el próximo 4 de marzo, principalmente de la educación municipalizada. Mientras que el 11 de marzo se proyecta el inicio del año escolar en casos especiales, como es el del Liceo La Araucaria Curacautín, ya que se está confeccionando un plan que permita realizar el primer semestre en paralelo a obra de mejoramiento. En ese sentido, el director de la JUNAEP en la Araucanía, Francisco Brizuela, indicó que la inversión para este año en materia de alimentación supera los 86.000 millones de pesos.
Hay que señalar de que para este año 2026 y hasta el año 2029 hay una nueva licitación. Hay cuatro empresas que van a prestar el servicio de alimentación en nuestra región y que involucra alrededor de 400.000 raciones diarias entre desayunos, almuerzo y tercera colación que se entregan en toda la región en cerca de 900 establecimientos educacionales con una inversión también anual de 86.000 millones de pesos.
Se espera que durante los próximos días desde la JUNAEP se informen los detalles para renovar la tarjeta nacional estudiantil, adelantando que el sello perteneciente al año pasado tiene validez hasta fines de mayo.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar de inmediato la información que nos proporciona la Dirección Meteorológica de Chile respecto a las condiciones climáticas para las próximas horas en gran parte de la Araucanía. Y vamos a comenzar por Angol. Para este día lunes 23 de febrero se esperan temperaturas extremas de 14 grados la mínima, 28 grados la temperatura máxima probable. Durante la mañana despejado y por la tarde despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. En Puerto Saavedra, para este día lunes, se esperan extremas probables, 14 grados la mínima, 19 grados la temperatura máxima. Durante la mañana cubierto y por la tarde nublado. Vamos ahora a Lautaro, a esta hora hay 24 grados en esa ciudad y para mañana se esperan extremas de 9 grados la mínima, 25 grados la temperatura máxima probable. Temperatura agradable durante gran parte de la jornada con cielos despejados. Loquimay, hasta ahora hay 22 grados y para mañana se esperan extremas probables de 9 grados la mínima, 26 grados la temperatura máxima. Parcialmente nublado durante la mañana y cielos despejados durante la tarde. Vamos ahora hasta la comuna de Melipeuco, a esta hora hay 25 grados y para mañana lunes se esperan extremas de 9 grados la mínima, 25 grados la temperatura máxima esperable. Estará soleado durante gran parte de la jornada. Vamos a compartir ahora con ustedes lo que está ocurriendo en la zona de Villarrica, Pucón. A esta hora hay una temperatura de 21 grados. Para mañana se espera una temperatura de 10 grados como mínimo, 24 grados la temperatura máxima probable. Durante la mañana en Villarrica, Pucón cubierto y por la tarde nubosidad parcial. Temuco, 20 grados para este momento en el centro de la ciudad. Y para mañana lunes, 10 grados la mínima, 25 grados la temperatura máxima probable. Durante la mañana cubierto y por la tarde nubosidad parcial en Temuco con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
A esta hora la ruta de la Araucanía registra un alto flujo vehicular en todo el tramo. Recuerda manejar con precaución y reducir tu velocidad.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Hola,
Quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace Isabías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. Isabías, conexiones que inspiran.
20 horas con 25 minutos, estamos llegando al final de esta entrega informativa correspondiente a este día, domingo 22 de febrero. Junto con agradecer su sintonía, le invitamos a seguir en la compañía de Bio Bio La Radio. Ya llega un resumen deportivo.
Bio Bio Deportes.
Vamos a revisar toda la información del deporte con Benjamín Rojas. Buenas tardes, Benjamín.
Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, auditores. Porque continúa la fecha 4 del Campeonato Nacional. Más temprano en la jornada, empataron 1-1 en el Estadio La Portada de La Serena. Universidad de Concepción y Deportes La Serena, 1-1, esto por, repito, la fecha 4, perdón, del Campeonato Nacional. Y más tarde, Universidad de Chile enfrentará a Deportes Limache. Y para conocer más detalles, nos contactamos desde el Estadio Nacional con Francisco Ilu. Buenas tardes, Francisco.
Hola, Benjamín, buenas tardes. Recordemos que hay una sanción en contra de la Universidad de Chile. Solamente 31.000 personas pueden llegar hasta el Estadio Nacional. El sector sur, donde se ubica habitualmente la barra brava de la Universidad de Chile, está clausurado. No vemos mayores medidas de seguridad que algunas vallas papales. Nos imaginamos que en algún minuto llegarán guardias de seguridad aquí al sector del recinto deportivo. En un partido donde Limache, de ganar, puede ser el líder en solitario del fútbol chileno, llegando a los 10 puntos, y la Universidad de Chile, de perder, va a quedar en la parte baja. Por lo tanto, está obligada también a conseguir 3 puntos para llegar al menos hasta la mitad de la tabla de colocaciones. A modo de adelanto, les cuento que la U ya sacó su formación titular para el día de hoy, con Castellón en el arco, Ramírez, Calderón y Saldivia en la defensa, Ormazábal, Aránguiz, Altamirano y Salomoni, que está de regreso en la mitad de la cancha, y en la delantera Vargas, Asadi y Lucero. De Limache todavía no tenemos noticias, más allá de que entendemos que debería repetir el once estelar que viene de derrotar por 2-1 a O'Higgins de Rancagua. Insistimos, si Limache gana, será el único líder del fútbol nacional, Benjamín.
Muchas gracias. Ahora pasamos al fútbol internacional, porque el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo superó por la cuenta mínima al Getafe por la fecha 25 de la Liga Española. Suazo fue titular y salió reemplazado en el entretiempo, mientras que Sánchez ingresó desde el banquillo en el minuto 80 de partido. Tras la victoria, el entrenador del conjunto de Nervión, Matías Almeida, quien está suspendido por 7 fechas, se refirió a lo que dijo el técnico del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, quien calificó esta sanción como exagerada.
Eso es fútbol, fútbol de hombres, de respeto, de honor, y estamos hablando de un señor del fútbol. Lo dije previo al otro partido, admiración, respeto, agradecimiento, y bueno, creo que no solamente yo vi la injusticia.
El próximo desafío del Sevilla es el derbi andaluz frente al Real Betis de Manuel Pellegrini, el domingo 1 de marzo a las 14:30 horas. Y al cierre, tras la muerte ya comentada en el radiograma de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, y señalado como líder del cartel Jalisco Nueva Generación, la situación en México ha tenido repercusiones que también alcanza el ámbito deportivo. En particular, se ha puesto atención en Guadalajara, que será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y donde están programados 4 partidos del torneo, entre ellos el encuentro de México frente a Corea del Sur y el duelo entre España y Uruguay.
Muchas gracias, Benjamín.
Gracias, Andrea. Buenas tardes.
Bio Bio Deportes.
schon warte. Schau zu dir hoch, sonn dir die Lage. Spätsommerlicht gibt dir deine Farbe. Du wirst dich für mich in feinste Schale. Hab dich im Blick, brauch Zeit und Glück. Denn ich weiß, du wirst nicht so einfach gepflückt. Oh no. Bis dahin lieg ich hier und zähl die Tage.
Están preguntando cómo se ha desenvuelto Tabilo en lo que es la final de este ATP frente a Echeverry, el argentino. Bueno, el primer set fue para Tabilo por 6-3, el segundo fue para Echeverry por 7-6 y se está disputando el tercer set y están 1-1 con una ventaja de 0-30 para el trasandino. Esta es la información que está ocurriendo en vivo a esta hora y que la queremos compartir con ustedes que nos estaban preguntando, porque también nos estaban compartiendo que a través de la señal de televisión que había anunciado, que es una señal de cable, no se estaba transmitiendo la final del tenis, sino más bien un partido de fútbol. Y hay bastante descontento entre quienes habían pagado la opción precisamente para ver esta final, donde uno de los protagonistas era precisamente un compatriota nuestro. 20:34, la compañía en este día domingo es de Bio Bio, la radio.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
La noche más romántica del año se acerca. Sin Bandera, con escenas tour en Chile. 7 de mayo, Movistar Arena. El dúo icónico de las baladas románticas está de regreso. Sin Bandera. Entradas en Punto Ticket. Produce Multimúsica.
Oiga, compadre, ¿le paso un dato bueno? Ahora es cuando conviene construir o arreglar la casa, aprovechando el tiempo y antes que cambie el clima. Yo estuve en Covepa y su patio de la construcción está bien abastecido, con materiales de buena calidad y descuentos de temporada. Pase por su Covepa más cercano o entre a covepa.cl. Covepa es la mejor solución.
¡Eso es!
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Sin firmar un documento, sin mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin palabras nos marchamos.
¿Usted alguna vez qué tan higiénico o seguro es secarse las manos después que uno ingresa a un baño público? ¿Se ha dado cuenta que hoy en día hay alternativas como para secar el secado de manos? después que se lavó las manos, lógicamente, hay rollos de papel y también hay secadores de aire. La pregunta es, ¿cuál de los dos es más higiénico? Nos asegura la posibilidad de no salir de los baños con algún bicho raro, ¿no? Bueno, de acuerdo a lo que señalan estadísticas del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, primero, el hábito de lavarse las manos después de ir a un baño público reduce en un 23% las enfermedades en general y hasta en un 57% la posibilidad de que se contraigan algún tipo de enfermedad producto de los contagios que hay al interior de los baños, como resfríos,